con la moneda. El desafío será mantener la cohesión sin dejar de recoger las inquietudes de sus propias filas. Bajo esta misma línea, el diputado Juan Carlos Beltrán de Renovación Nacional confirmó que el partido debe enmendar con el gobierno y además que desde el Ejecutivo deberán enfrentar las situaciones importantes, como por ejemplo la cesantía.
Creo que el gobierno de a poco va a tener que enfrentar cada una de las situaciones que hoy estamos viviendo. Recordemos que en mi concepto debemos preocuparnos particularmente de la enorme cesantía que existe.
En este escenario comienza a delinearse una postura que apunta a un oficialismo más activo, con disposición a respaldar, pero también a marcar diferencias cuando sea necesario, especialmente en materias de gestión y comunicación. El senador Miguel Becker lamentó los errores ocurridos durante la semana pasada, esperando que estos se solucionen, y al mismo tiempo el jefe de bancada, Diego Chalper, puso paños fríos a las polémicas, confirmando que son parte activa del gobierno de José Antonio Kast, y que como partido van a buscar que se tomen las mejores decisiones.
Lamentamos algunos errores comunicacionales que ha cometido nuestro gobierno, pero también sabemos que llevamos 2 semanas en el gobierno, así que yo espero que se corrijan las situaciones y quienes tienen más experiencia puedan aportar también a que esto no se vuelva a repetir.
Y nosotros somos parte del gobierno del presidente Kast, en ese sentido nuestras acciones siempre van a buscar aportar a que se tomen las mejores decisiones y en ese marco evidentemente tenemos una convicción de que si al gobierno del presidente Kast le va bien, a Chile le va bien.
Desde el también oficialismo, el senador Gustavo Sangüesa de la Unión Democrática Independiente afirmó que el presidente les pidió estar unidos para esta administración. Con este nuevo liderazgo, Renovación Nacional enfrenta el desafío de redefinir su rol dentro del oficialismo, en un escenario donde el respaldo al gobierno convive con crecientes llamados internos a mejorar su desempeño. La forma en que la nueva directiva logre equilibrar estas tensiones será clave para su posicionamiento en el nuevo ciclo político. Por ahora, desde la interna de Renovación Nacional apaciguaron las polémicas, asegurando que esto ya quedó en el pasado.
Con arraigo nacional y firma bimensual quedó una mujer luego de amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, en medio de la fiesta costumbrista de San José. La detenida fue formalizada por el delito de amenazas con no condicionales y quedó en libertad, pero con prohibición de acercarse a las víctimas. Karim Aguirre con la información.
Una mujer fue detenida en medio de la fiesta costumbrista en la media luna de San José, en la comuna de Algarrobo, luego de realizar amenazas de muerte en contra del alcalde de la comuna, Marco Antonio González, cuando se estaba realizando el evento masivo y se encontraba junto a su esposa. Según el relato del Ministerio Público, la mujer, en estado de ebriedad, se habría dirigido hasta el jefe comunal con el fin de increparlo a él y su pareja, con violentos dichos que indicaban de manera literal, te vamos a matar. El fiscal Fred Silva detalló parte de las amenazas que realizó la imputada de iniciales JPSA, quien fue formalizada por el delito de amenazas no condicionales en grado de consumado.
Quien se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol, procede en forma seria y verosímil a amenazar al alcalde de dicha comuna, indicándole expresamente lo siguiente: ladrón conche tu madre, ¿qué te crees? Te vamos a matar, perro culiao. Y asimismo procede a doña cónyuge el denunciante lo siguiente: ya vos extranjera, te vamos a expulsar.
Por parte del Ministerio Público solicitaron las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual, siendo esta última ratificada por el magistrado, pero en calidad de bimensual. Así lo señaló el juez Javier Arenas, quien además dictó la prohibición de acercarse al menos al domicilio particular del jefe comunal Marco Antonio González.
Es que se decretará esta medida cautelar, pero en su modalidad de bimensual. Y además le quedará a la imputada prohibido salir de Chile, a lo que se agrega que le quedará prohibido también acercarse a la víctima y a su domicilio particular, por lo menos.
Última medida cautelar que no fue bien recibida por la imputada, quien intervino en medio de la instancia, interpeló al magistrado y aseguró trabajar en un programa municipal, lo que no fue detallado por la defensa, y es por ello que el juez autorizó el acercamiento de la imputada en un contexto laboral. El plazo de investigación fue fijado en 60 días, mientras que el municipio ni el alcalde González han entregado declaraciones ante lo ocurrido en este evento municipal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
De repente, Finalmente, el apoyo político es mucho más tranquilizador, señalaron desde el gobierno en Los Lagos respecto a la disminución de recursos al Ministerio de Seguridad, lo que fue criticado por la oposición, quienes indicaron que con apoyo político no se detienen balas. Los detalles con Damari Zubiabre desde Radio Temuco, ya vamos a ir con ella ahí en cualquier momento. 2:04 PM, te seguimos contando que un hombre también fue baleado en la cabeza al interior de su vehículo en la comuna de La Granja. Producto del impacto de bala, perdió el control del vehículo, impactando con un domicilio particular, falleciendo en el lugar. Vamos a retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles. Ahí está Javier Pardo.
De esta mañana se registró un violento asalto a la sucursal de una farmacia Cruz Verde ubicada en las cercanías del metro Las Rejas, lo que llevó a una persecución policial que culminó con 3 detenidos en la ruta 68 a la altura de la comuna de Pudahuel. Según información preliminar de carabineros, eran 4 los sujetos que se negaron a ser fiscalizados en 3 oportunidades huyendo por la autopista luego de haber perpetrado este robo a esta farmacia, quienes robaron múltiples cajas de medicamentos y otros artículos de aseos que se encontraron al interior del vehículo avaluados en 3 millones de pesos. La persecución concluyó a la altura del kilómetro 31 de la ruta 68 en dirección a la costa, donde los delincuentes perdieron el control del vehículo a la altura de Teniente Cruz y terminaron colisionando con una barrera de contención, lo que permitió su detención por parte de los uniformados. Estos 3 detenidos fueron trasladados hasta la 44 comisaría de Lo Prado. Biobio, la radio.
Ahora sí, retomamos el contacto para contarles que de repente el apoyo político es mucho más tranquilizador, señalaron desde el gobierno en Los Lagos respecto a la disminución de recursos al Ministerio de Seguridad, lo que fue criticado por la oposición, quienes indicaron que con apoyo político no se detienen balas. Ahora sí, Damari Zubiabres de Radio Vía en Puerto Montt nos cuenta.
Con duras críticas al gobierno anterior por su postura ante carabineros en medio del denominado estallido social, el delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, se refirió al recorte presupuestario en seguridad, señalando que aún no hay claridad sobre cómo se realizarán regiones. Sin embargo, sostuvo que entregarán el respaldo político que el gobierno anterior no hizo cuando motivaban a destruir en su insurrección, refiriéndose a los hechos políticos ocurridos en 2019.
Más que ayuda material, que tanto se vanagloriaron en el gobierno anterior, que creyendo que porque tenían más casco, porque tenían más autos, los mismos autos que ellos mismos motivaban a destruir en su insurrección, lo que más necesitan es el apoyo político para realizar tranquilamente su labor. No necesariamente va de la mano de más recursos. De repente, el apoyo político es mucho más tranquilizador para que las policías no demuestren esa sensación de seguridad.
En respuesta a la ex seremi de seguridad de Los Lagos del gobierno anterior, la militante del Frente Amplio, Patricia Rada, sostuvo que la voluntad política no es suficiente.
Yo como militante del Frente Amplio puedo decir que nosotros nunca hemos hecho un llamado a dañar a ninguna institución estatal, ni a Carabineros ni a cualquier otra. Y quiero ser súper clara porque el Estado tiene la obligación de generar las mejores condiciones para que las policías puedan desarrollar su labor preventiva y reactiva. Pero no basta con la voluntad política. La voluntad política no detiene criminales. La voluntad política no detiene balas, no evita homicidios, no evita el tráfico de drogas. Para eso se requieren recursos.
Se espera que dentro de los próximos días se conozca en las regiones cómo se desarrollará en concreto la reducción presupuestaria, lo que podría afectar la reposición de recursos. Sin embargo, desde el gobierno aseguraron que no implicará una rebaja en remuneraciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y 3 formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
Exactamente 14:09 PM.
Un conductor fue detenido por atropellar a una persona en estado de ebriedad en Valdivia, dejando a la víctima en riesgo vital. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo a la altura del cruce ferroviario en cercano al puente Santa Elvira. El capitán de la primera comisaría de Valdivia, Paulo Uribe, señaló que en ese lugar un hombre de 31 años fue atropellado mientras transitaba por el costado del camino, siendo trasladado al hospital de Valdivia, donde permanece en riesgo vital. El oficial de carabineros agregó que se hicieron las respectivas pruebas respiratorias al conductor, un sujeto de 61 años, arrojando que tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, se encontraba en estado de ebriedad, motivo por el cual fue detenido. Las diligencias quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, para determinar las causas de este atropello, que mantiene internada la víctima en el centro asistencial, mientras el conductor quedó a disposición de la justicia para el respectivo control de detención. El sujeto fue detenido por agredir con un arma blanca a un hombre en la vía pública en la comuna de La Unión. De acuerdo a lo indicado por carabineros, el ataque ocurrió en una plaza ubicada en calle Prat de la capital provincial del Ranco, donde se generó un altercado entre estas dos personas. El comisario de servicio de la tercera comisaría de La Unión, teniente Waldo Avendaño, señaló que cuando llegó el personal policial al lugar, detuvieron a un sujeto de 33 años que habría agredido a la víctima de 61 años, a quien habría amenazado de muerte y golpeado en el suelo tras este ataque.
Una vez que llega carabineros al lugar, sorprendió a un individuo que portaba un cuchillo, quien al notar en estos momentos la presencia de carabineros, lo arrojó inmediatamente al suelo, siendo detenido en el lugar. De acuerdo a lo manifestado por la víctima, señalaba que esta persona lo habría amenazado previamente de muerte y otras circunstancias, lanzándole una estocada dirigida al cuello, la cual él logró esquivar parcialmente, resultando lesionado. Posteriormente, el agresor, luego de haber realizado la estocada, lo habría golpeado en reiteradas ocasiones en el suelo.
El oficial de carabineros señaló que el agredido fue trasladado al Hospital de La Unión para recibir atención médica, lugar donde se estableció que resultó con lesiones leves tras este ataque. Además, agregó que el agresor amenazó de muerte al personal policial que lo capturó, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público a la espera del control de detención.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete detenidos fue el resultado de la ronda focalizada que realizó carabineros en distintos sectores de Valdivia. Los procedimientos se realizaron este sábado en todos los cuadrantes de la institución uniformada en diferentes puntos de la capital regional, desplegando los servicios preventivos para fortalecer la seguridad en la ciudad. El capitán de la primera comisaría de Valdivia, Paulo Uribe, detalló que durante la ronda focalizada detuvieron a siete sujetos que mantenían órdenes de aprehensión vigentes por distintos delitos, como robo en lugar habitado, robo por sorpresa o sustracción de madera. El oficial de carabineros además agregó que durante los procedimientos se realizaron 74 controles vehiculares y 15 de identidad, cursando 6 infracciones al tránsito y 5 a la ley de alcoholes.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Catorce horas con 13 minutos. El diputado socialista Marco Silavaca catalogó como bochornoso el episodio por el nombramiento de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas en Los Ríos, apuntando a una falta de revisión de antecedentes de las nuevas autoridades. El parlamentario además criticó el manejo comunicacional de la ministra Mara Cedini en el alza de combustible, afirmando que parece una alumna en práctica en el cargo. En entrevista con la radio, el militante del Partido Socialista se refirió a la contingencia audiencia nacional de los últimos días, marcados por las críticas al gobierno de José Antonio Kast por el aumento en el precio del combustible. Pero la actual administración también ha sido criticada por la lenta instalación en la región de Los Ríos, con el nombramiento paulatino de los integrantes del gabinete regional. Uno de los episodios más cuestionados fue el fugaz paso de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas, quien duró menos de 24 horas en el cargo tras ser criticado por su gestión financiera en su periodo como presidente de Deportes Valdivia. El diputado Marco Silavaca catalogó como bochornoso lo ocurrido con Salazar, cuestionando el rol del autodenominado gobierno de emergencia y apuntando a una falta de revisión de antecedentes de las autoridades que integrarán el gabinete regional.
Lo que ocurrió con el seremi de Obras Públicas de Valdivia o de Los Ríos fue bochornoso. Bochornoso. El gobierno de emergencia no estaba preparado para llevar adelante este gobierno de emergencia. Si yo me preparo 2 meses y medio desde que fui electo a cuando asumo, tengo tiempo suficiente como para poder, por lo menos, revisar los antecedentes de las personas a las cuales yo quiero nombrar. Ese chequeo pareciera que no estuvo muy bien desarrollado.
Las críticas del legislador del PS también se centraron en el manejo comunicacional de la vocera de gobierno, Mara Cedini, en medio de las críticas por el alza de combustible, calificándola como una alumna en práctica.
Respecto al manejo comunicacional, yo no recuerdo haber tenido un alumno en práctica como vocero de gobierno hace mucho tiempo, porque entrega datos erróneos, miente derechamente y nos ha mostrado como la vocera institucional del Estado. Y en términos comunicacionales, la ministra Mara Cedini pareciera que se olvidó de que ella hoy día es vocera de gobierno y no panelista en un programa de debate.
Para la vaca, lo más cuestionable fue que se usara el concepto de un Estado en quiebra a través de las redes sociales del gobierno para justificar el aumento de los precios, responsabilizando a la propia Cedini y apuntando a un nivel amateur de la Secretaría de Estado. La vaca recalcó que el alza del combustible fue una medida apresurada, señalando que un Estado responsable primero había contenido el incremento, esperar un par de semanas para saber cómo se desarrolla la guerra en Medio Oriente y luego tomar decisiones al respecto.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Anuncian un alza de hasta 500 pesos en la tarifa de los buses de expreso a la costa de Valdivia, medida que busca mitigar los efectos provocados por el aumento en el precio del combustible anunciado por el gobierno. El denominado bencinazo también afectó a los conductores del transporte que recorre los principales sectores costeros de la ciudad, quienes se vieron en la obligación de tomar medidas para mitigar los efectos de este incremento. El coordinador de operaciones de los expresos a la costa, José Sagredo, confirmó un aumento de hasta un 31% a la tarifa de los recorridos, es decir, hasta unos 500 pesos en el precio normal. Lo anterior también impactará al valor de los pasajes para adultos mayores y escolares, aunque en menor grado.
Bueno, nosotros a raíz del alza, ¿no es cierto?, del 60% aproximadamente del valor del combustible, nos vimos en la obligación, ¿no es cierto?, de aumentar nuestras tarifas. Los valores, ¿no es cierto?, no están en comparación con el alza misma. Nuestra alza va a fluctuar entre un 16% y un 36%, lo que significa traducido a pesos, ¿cierto?, son entre 100, 200 y 500 pesos.
Sagredo explicó que se vieron en la obligación de aplicar el aumento en el precio de los pasajes, ya que no acceden a otros aportes estatales para paliar los efectos económicos del denominado bencinazo, más allá del subsidio de adulto mayor y escolar que actualmente poseen. Además, precisó que con el alza anunciada por el gobierno pasaron a pagar casi 100 mil pesos en combustible por vehículo. El incremento de los expresos a la costa comenzará a aplicarse este lunes. La tarifa normal de adultos ubicará en los 1.000 pesos a Niebla, 1.300 a Los Molinos, 1.400 a San Ignacio y la más cara será a Curiñanco, que costará 2.300, y a Bonifacio, que se posicionará en los 2.600 pesos. Para los adultos mayores, en tanto, la tarifa más barata será de 300 pesos a la, por ejemplo, cervecería Kunzmann y 400 a la Barcaza hacia Corral, mientras que la más cara será a los sectores de Las Minas y Bonifacio con 1.300 pesos. En el caso de los escolares, la tarifa rondará entre los 230 y 800 pesos, dependiendo del destino.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobernador regional Luis Cubertino adelantó que el relleno sanitario podría estar operativo en 2028, un año antes del compromiso establecido, y que sería provocado finalmente por urgencias ambientales que motivan a aplicar medidas anticipadamente. Continúa avanzando el proyecto que busca reemplazar al vertedero de Morrompuyi, único espacio autorizado para recibir toda la basura de la región de Los Ríos y que se encuentra en los pasos previos para retomar las faenas tras una serie de situaciones que pusieron en duda la continuidad de los trabajos, que no alcanzan a superar el 30% de avance. El gobernador regional Luis Cubertino indicó que están avanzando en dos líneas. La primera de ellas tiene relación con los estudios en el terreno a cargo de la Municipalidad de Valdivia y que fueron recomendados por Serna Hyumin. La segunda está centrada en el diseño, proceso que está encabezado por la empresa Desarrollo País. El compromiso de la autoridad fue que el relleno sanitario estaría operativo en 2029. Sin embargo, mencionó que existen urgencias ambientales que obligan a solucionar antes de ese plazo establecido y adelantando que el espacio podría estar funcionando en 2028.
Se ha hecho todo un trabajo muy importante, lo que es el actual vertedero. Se sigue trabajando en ello para cumplir las medidas ambientales y sobre eso hemos generado las mejores condiciones y la idea es que podamos disponer las basuras en un horizonte del año 28-29, pero hoy día como tenemos urgencia respecto a las medidas ambientales que se han planteado, tenemos que resolverlo en lo posible el año 28.
Cubertino recalcó que están haciendo una coordinación institucional para avanzar con el postergado proyecto, para lo cual se han contratado expertos para poder realizar los procesos administrativos correspondientes que permitan avanzar con la anhelada infraestructura. Por otro lado, confirmó que los estudios que debe realizar el municipio ya fueron licitados, reconociendo un atraso en este caso, ya que se pensó en un momento que la empresa a cargo del diseño, Desarrollo País, sería también cargo de los estudios, pero finalmente no ocurrió.
Casir inicia el periodo de compra de manzana de quinta y molienda en terreno a través de su molino móvil Apple Tech para ofrecer un jugo natural de manzana. Durante marzo operará en las comunas de Mafil y San José de la Mariquina y en abril lo realizará en otras comunas de la región. Más información al fono WhatsApp más 569-96-200-701 o en cooperativacasir@gmail.com. Cooperativa Agrícola y Citrícola de Los Ríos Limitada.
El Colegio de Profesores advierte que Los Ríos no está ajena a la violencia escolar tras el mortal ataque en Calama, llamando al Ministerio de Educación a fortalecer la prevención y la salud mental en las comunidades educativas. El hecho policial ha generado al interior de una comunidad educativa del norte del país. Se produjo la mañana del viernes al interior del Instituto Obispo Silva Leza Ita, donde una inspectora de 59 años murió tras ser atacada por un estudiante de cuarto medio. En el mismo hecho, otra inspectora quedó herida y también resultaron lesionados 3 alumnos. Al respecto, la presidenta regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile en Los Ríos, Claudia Mendoza, aseguró que la región no está distante del fenómeno de la violencia escolar que volvió a instalarse con fuerza en el debate público tras los graves hechos ocurridos en Calama. Frente a ese escenario, Mendoza sostuvo que, si bien en Los Ríos no se ha llegado a una situación tan extrema, el profesorado convive hace tiempo con distintos tipos de violencia dentro de las comunidades escolares. Entre ellos mencionó ataques entre estudiantes, agresiones a docentes y episodios protagonizados por apoderados, advirtiendo que se trata de una expresión de la violencia social que atraviesa al país. Además, lamentó que el actual gobierno retirara de Contraloría el proyecto de violencia escolar aprobado por la anterior administración en enero pasado, lo que a su juicio pone en riesgo a los docentes.
El Ministerio de Educación en el mes de enero creó del proyecto de la convivencia escolar, la cual fue aprobada, pero hoy en día bajo este gobierno está en Contraloría. Ahí estamos viendo de que quizás no va a ser tan bien atendida lo que es la violencia escolar y que los profesores, cada día que vamos a trabajar, estamos expuestos a algún tipo de violencia.
La dirigente agregó que los equipos de convivencia escolar realizan un esfuerzo importante, pero muchas veces deben enfrentar un desgaste permanente por la magnitud del problema. En esa línea, planteó que la respuesta no puede centrarse solo en medidas inmediatas, sino que debe apuntar a la prevención y al fortalecimiento de la salud mental al interior de los establecimientos.
Estamos viendo que niños van acumulando demasiada frustración, demasiada violencia, la van encarnando, que a veces los padres están tan ausentes que no la pueden percibir. Por eso quizás la sociedad, el Ministerio de Educación y el gobierno tienen que hacerse cargo de eso a través de políticas que puedan ir ayudando, dando mayor financiamiento a las comunidades escolares para poder permitir tener los funcionarios suficientes para abordar estos temas.
La dirigente de los docentes de Los Ríos remarcó que el rol del profesor debe ser respaldado con mayor firmeza por las autoridades, señalando que no se puede dejar únicamente en manos de las escuelas una crisis que, a su juicio, refleja además lo que ocurre en la sociedad y en redes sociales, donde la descalificación y la agresividad terminan permeando a niños y adolescentes. A juicio del gremio docente de Los Ríos, propuestas como instalar detectores de metales solo entregan una solución momentánea. Por el contrario, plantean que se requiere una mirada más amplia, con apoyo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y una política pública que involucre también a las familias, al Estado y al Ministerio de Educación. Continuamos en materia de educación porque a más de un año que dejaran de operar los edificios de los ex colegios Cardenal Raúl Silva Enríquez de Río Bueno y Payaco, continúan abandonados, sin resguardo efectivo y sin una definición clara sobre el futuro de ambos inmuebles. Los dos recintos dejaron de funcionar en diciembre de 2024, en medio de la crisis económica que afectó a la corporación sostenedora. Desde entonces permanecen expuestos al deterioro, con daños por vandalismo, robos y evidentes falencias en materia de seguridad. Según antecedentes recopilados por Radio Bio Bio, las propiedades quedaron en manos de una sociedad administradora vinculada a un fondo relacionado con Corfo tras el incumplimiento de pagos asociados a los inmuebles. Dicha entidad habría asumido el control de los recintos en enero de 2026 y tendría un plazo de hasta 2 años para concretar su remate, periodo en el que además debe hacerse cargo de su resguardo y mantención. Pese a ello, el deterioro ha seguido avanzando en ambos edificios, lo que ha generado cuestionamientos por la falta de medidas concretas para evitar nuevos hechos de vandalismo o emergencias. Respecto del inmueble ubicado en Payaco, una de las alternativas que inicialmente tomó fuerza fue su eventual uso con fines educacionales. Sin embargo, esa opción fue descartada por el municipio. El alcalde Cristian Navarrete manifestó a la radio su preocupación, asegurando que la empresa que debía asumir la seguridad del recinto aún no se hace cargo, pese a que ya ha transcurrido más de un mes desde que debía hacerlo.
Descartado completamente, no porque no hayamos hecho las gestiones, sino que le hicimos seguimiento, y la información última que nos entregaron fue que iba a estar 2 años en remate. Después de 2 años se puede liberar para poder dar algún uso. Y aprovecho este espacio también para poder hacer un llamado a que se agilicen estos procesos administrativos que están frenados desde hace tiempo. Ya ha pasado más de un mes el compromiso que se hizo por parte de Corfo para que se hagan cargo del lugar. Y hoy día la infraestructura del Colegio Cardenal Silva Enríquez en Payaco se encuentra en total abandono.
La situación también mantiene inquietos a los vecinos colindantes con el inmueble. Uno de ellos es el comerciante Luis Flandes, quien lamentó que hasta ahora no exista una solución concreta y advirtió que el riesgo de incendio o de que el lugar sea utilizado para delinquir aumenta con el paso de los días.
Mucha preocupación, porque siniestro, ni Dios lo quiera, puede ser terriblemente dañino para todos los vecinos que estamos ahí, pues especialmente para mí, que yo tengo mi negocio instalado ahí al lado. Entonces hay mucha preocupación por ese lugar, que no vemos todavía avances en cuanto a que pueda regularizarse, el cuidado, que alguien se haga cargo de eso, no he visto hasta el momento, así que hay mucha preocupación.
En el caso del inmueble ubicado frente al terminal de buses de Río Bueno, el panorama es aún más grave. El edificio presenta un alto nivel de destrucción por actos vandálicos, con ventanas rotas, rayados, cercos caídos y daños en distintas dependencias. A ello se sumó un principio de incendio que, a mediados de esta semana, afectó parte del entretecho del recinto y obligó a la concurrencia de bomberos para controlar la emergencia. Sobre esta situación, el encargado de Seguridad Pública de Río Bueno, Robert Moraga, señaló que el municipio ha intentado intentado contactar en reiteradas ocasiones a la entidad que tiene a su cargo el edificio sin obtener respuesta hasta ahora. El funcionario añadió que existe preocupación por el escaso interés de los responsables del inmueble para enfrentar la inseguridad que afecta a los vecinos colindantes, que hoy permanece prácticamente abandonado.
Me resulta una cierta extrañeza de no tener algún tipo de respuesta a los documentos que se le han enviado, porque también como oficina o como municipio también queremos entregarle una tranquilidad también a nuestros vecinos por la situación que está ocurriendo ahí en el lugar. De la misma manera se dio cuenta al juzgado policía local por esta situación.
La radio se contactó con la unidad de comunicaciones de Corfo a nivel central para conocer su versión sobre este caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no han emitido una respuesta. De esta manera, ambos inmuebles siguen convertidos en una herida abierta para las comunidades de Paillaco y Río Bueno. Edificios sin resguardo, sin uso y sin un futuro claro, donde el abandono ha terminado ocupando el lugar que antes tenía la educación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Universidad Austral será sede del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas en mayo, cuando también se reúnan en Valdivia otros consorcios universitarios como el G9. La primera sesión del CRUCH efectuada en la Universidad de Concepción quedó expresada la alianza con el Ministerio de Educación y seguir siendo un organismo asesor para las políticas públicas. Para ello, el organismo de gobierno afirmó su compromiso de trabajo conjunto en el año, quedando calendarizadas las próximas sesiones. La próxima sesión del Consejo será en la tercera semana de abril en la Universidad del Biobío en la ciudad de Chillán. La siguiente será en Valdivia, en la Universidad Austral, entre el 27 y 28 de mayo. El director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, señaló que además de revisarse la contingencia, también se abordarán temas de una agenda de trabajo con proyectos en común entre las universidades, incluso relacionados a grandes acuerdos. En lo próximo, la cobertura estudiantil y la sostenibilidad financiera del sistema serán temas de análisis.
Más bien hay una preocupación por los temas generales de la educación superior, que son todo el proceso, por supuesto, de cobertura, de más estudiantes, menos estudiantes, todo el proceso que significa en el futuro también que las universidades cumplan adecuadamente el rol y su continuidad y su sustentabilidad financiera, que también es un gran tema.
Por otro lado, en el último CRUCH en Concepción, el Ministerio de Educación expresó que busca actualizar la oferta formativa hacia trayectorias más flexibles y viabilizar los instrumentos de financiamiento con foco en la sostenibilidad del sistema. Asimismo, promover una mayor articulación y colaboración, impulsando alianzas entre instituciones y el uso compartido de capacidades y recursos, según consigna la Universidad Austral de Chile.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En toda la región de Los Ríos serán presentes las precipitaciones durante esta jornada y de hecho acá en Valdivia ya se está haciendo notar la caída de lluvia, que además acá en la capital regional estará acompañada con una temperatura que alcanzará una máxima de 18 grados. 16 grados se espera para esta jornada en Corral, en Los Lagos y Paillaco se espera máximas de 19 y 18 grados. En La Unión, en tanto, se espera máximas de 19 grados y en Futrón se espera una máxima de 20 grados. En la comuna de Panguipulli para esta jornada se espera que los termómetros alcancen los 22 grados, mientras que muy cerca de la cordillera, en el Tume específicamente, se espera una máxima de 20 grados. Mientras que en Mariquina, en la puerta norte de la región de Los Ríos, se espera una máxima de 21 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
No hay mayores contingencias a lo largo de la Ruta 5 Sur acá en la región. Incluso se reporta tránsito expedito y con clima favorable en el tramo. Eso sí, entregan algunas recomendaciones como, por ejemplo, ten siempre tu chaleco reflectante a mano, ya que ante cualquier problema debes colocártelo si te bajas de tu vehículo, y los niños mayores de 2 años pueden viajar adelante si miden más de 1,35 metros. En caso contrario, el asiento trasero es su lugar.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
14 horas con 33 minutos. Dejamos hasta acá la edición de mediodía de Radiograma, pero usted siga en sintonía de la radio porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes. Cobertura total.
Vamos a revisar información del deporte, comenzando por ejemplo con la Copa de la Liga, que se disputa en una fecha con el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción. Además, en la primera B Antofagasta golea a Deportes Iquique, pero también revisaremos informaciones en lo que es el mundo motor, porque Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón y lidera la Fórmula 1 tras un fuerte accidente además en Suzuka. Toda la información del deporte, la voz de Felipe Espina.
Buenas tardes, en desarrollo la fecha 13 de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Juegan a esta hora en Coquimbo, Coquimbo Unido Deportes Concepción. Esto es por el grupo A, igualan 1-1 sobre los 86 minutos del compromiso. Mañana se van a jugar tres partidos. A las 6, Cobresal ante la Católica, 8:30, la U de Con Santeño Ulense y Palestino ante O'Higgins. El martes continúa esta fecha en la Florida. Van a jugar desde las 6 de la tarde el Audax Italiano ante la Universidad de Chile y en Sausalito Everton ante Limache. Mientras que el miércoles va a jugar Colo-Colo desde las 6 de la tarde, esto es por el grupo A, en el Estadio Monumental ante Huachipato. Se está también jugando la fecha de la primera B, pero antes vamos a escuchar a Fernando Zucchi, el volante de la Universidad Católica, quien adelanta de esta manera el partido ante Cobresal. Vienen de una derrota dolorosa ante Ñublense, hay que mejorar, dice el volante cruzado.
Obviamente estamos calientes por lo que fue el último resultado y puertas adentro. Somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar. Entonces estamos en busca de eso y sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes.
Es el lunes, ya lo decíamos, la Católica enfrenta mañana entonces, mañana lunes a las 6 de la tarde a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador. Está en desarrollo la primera B también, hay un partido en juego, Antofagasta le gana por 4-0 a Deportes Iquique ya sobre el final del compromiso. Van a jugar además hoy a las 6 de la tarde en el Zorros del Desierto, Cobreloa y San Felipe. Mientras que a las 8:30 en el Lucio Fariña, San Luis jugará ante Santa Cruz. La fecha esta, sexta de la primera B, la van a cerrar mañana a las 6 de la tarde en San Bernardo, Magallanes ante Rangers. Hay una serie de partidos amistosos preparatorios para la participación de los equipos en Copa del Mundo y les sirve también, por cierto, a aquellos equipos que no clasificaron a la Copa del Mundo, como a nosotros, por ejemplo, jugar de los amistosos. Uno de ellos, el que va a jugar la selección chilena, mañana a las 3:15 de la mañana, en Nueva Zelanda, se jugará ante el equipo local en la segunda fecha y final de la FIFA Series. Pero también hay un partido que se va a jugar ahora a las 4, muy interesante, muy entretenido, entre Colombia y Francia. Juegan en Washington y hay una muy extraña declaración del técnico de la selección cafetalera, el argentino Néstor Lorenzo, que ha generado muchísimas críticas allí en Colombia. Cuando se le preguntaba, tras el partido con Croacia, cómo veía el duelo ante Francia de hoy. Escuche.
De ninguna manera quería jugar con este intervalo entre partido y partido. Siempre hablamos de tener 4 o 5 días para poder recuperar, ¿no? Y la verdad que, bueno, vamos afrontarlo de la mejor manera, pero muchos de los cambios es para no liquidar a los muchachos que vienen de Europa con diferencia horaria, vienen de jugar, juegan hoy nada menos que contra el subcampeón del mundo.
Estaremos, por cierto, informando el desarrollo de aquel compromiso. Insisto, en muchísimas críticas en Colombia para las extrañas declaraciones del técnico de la selección cafetalera. Fórmula 1 se disputó en la madrugada el Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada, y en el histórico circuito de Suzuka. Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano, gana por segunda vez consecutiva una competencia de la Fórmula 1, la segunda de su carrera. Se transforma en el piloto más joven en liderar el campeonato con 72 unidades. Segundo resultado, Oscar Piastri, el australiano de McLaren, y tercero Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari. Claro que la carrera estuvo marcada además por el accidente de Oliver Berman, piloto de Haas, el británico, y así lo explicaba Carlos Sainz, quien espera que durante este mes en el que no hay competencia, hasta el 3 de mayo cuando se dispute el Gran Premio de Miami, vengan los cambios, porque estos accidentes van a seguir ocurriendo y en otro tipo de circuitos podrían tener otras características más graves. Escuchemos al piloto español de Williams.
Creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de 5 semanas, porque el accidente que hemos visto, y con Berman llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost, y este accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50 Gs en Suzuka con escapatoria. Ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Baku, y el mismo problema que ha tenido Oli lo tenemos en otro circuito a velocidades más altas.
Lo bueno es que el accidente de Oliver Berman solo resultó con alguna contusión en la rodilla y pudo salir caminando a su monoplaza, pero claro, en otro circuito con menos espacio o con menos escapatorias, podría haber tenido otras condiciones. Veremos. Hay un mes, tiene la Fórmula 1 para determinar si es que hará o no cambios a la criticada actividad durante este año 2026.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
El Club Adulto Mayor Villa Hermosa cita una importante reunión para mañana lunes a las 18 horas en la sede de la Junta de Vecinos. Hay temas muy importantes que se van a tratar y se ruega asistencia y puntualidad, comunica la directiva. En la radio se encuentran documentos a nombre de Julia Soto Oyarzo. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Educación Mañana.
A todas y todos quienes nos escuchan, este día domingo 29 de marzo, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Te contamos que, al menos acá en Valdivia, hasta ahora hay una sensación térmica de unos 17 grados. Está como que a ratos llueve un poquito, ¿cierto? Luego ya no, pero está un poco nublado, ¿cierto? Un día más bien otoñal. Oye, te vamos a estar contando mucha información el día de hoy, contingencia también, para que nos acompañes. Pero recuerda que nos interesa lo que te está pasando. Nos interesa si es que tienes algún corte de luz, si es que ves algo en la vía, si es que consideras que hay algo importante que deberíamos comunicar. Recuerda que tenemos un fono WhatsApp, nos puedes llamar, nos puedes enviar mensajes también a través del mensaje, idealmente todo es más sencillo. Te vamos a dejar el número de contacto si es que aún no lo tienes. Es el siguiente, es el más 566-3228-3380.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Thank you.
De investigadores de la Universidad de Cádiz, en el sur de España, identificó por primera vez la presencia de microplásticos en 10 playas de la isla Decepción, en la Antártica, lo que muestra que incluso uno de los lugares más remotos del planeta no está libre de la contaminación plástica. Este análisis establece una línea base para futuros programas de seguimiento ambiental y, bueno, reveló que los microplásticos estaban presentes en las 10 playas que se estudiaron. Bueno, en concreto, las concentraciones oscilaron entre 2 y 31 partículas aproximadamente por kilogramo de arena. En el trabajo publicado en Marine Pollution Bulletin, las expertas explican que la Antártica suele percibirse como un territorio prácticamente intacto. Bueno, ahora ya sabemos que no. La actividad científica, turística y pesquera, junto con el transporte oceánico desde altitudes más bajas, pueden introducir contaminantes como los microplásticos, que son partículas del tamaño aproximado de un grano de azúcar. Los resultados revelaron que la mayoría de las partículas eran fragmentos procedentes de la degradación de plásticos mayores y no se detectaron pellets industriales, según informó este sábado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en un comunicado. Bueno, María Belleda Alcaluza, investigadora de esta universidad, dice que es muy complicado establecer el origen exacto de estos microplásticos, pero estos datos nos indican que llevan tiempo en el medio y han sufrido procesos prolongados de degradación, ya sea tras ser transportadas desde altitudes más bajas o como consecuencia de la fragmentación de materiales plásticos presentes en la propia zona. Oye, durante la tarde te vamos a seguir hablando de temas de medio ambiente. Ahora viene el informador, así que mantente la sintonía.
jaula. Ay, morena, ay, morena. La muralla son alta, cali ladrillo, donde paso la vida cargando grillo. Ay, morena. La muralla son alta, cali ladrillo. Ay, morena.
Cargando grillo.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 900.